Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Kevin Harvick, Radio Martí. ¿Quién dice quién? Así me gusta, Juanito. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio, estaba esperando el campanazo, así es. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor. De Virginia con todos los hierros.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Tendaz, no me des más.
Dice él que nació en La Habana.
Bueno, desde Hialeah, Florida, ya lo escucharon, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Un placer estar con ustedes hoy, empezando la semana. Y hoy tengo algo especial para los fanáticos con Claro Duane. Así que, y especialmente dedicado a Luis Castro, colombiano, y Alejandro Carrascal, venezolano, como cosa especial.
Muy bien. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y desde el pleno corazón de la calle 8, damas y caballeros, JJ Chambi Campos.
Bueno, muy buenas noches, efectivamente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Ya tenemos deportes.
Sí, tenemos deportes. Tú sabes lo malo, Chambi, cuando no hay nadie, ningún solo aficionado, o hay muy pocos aficionados en el estadio, lo que dice una persona se oye por todos lados.
La calle, te voy a dar una noticia buena y a los fanáticos. Por primera vez en un mes, salí hoy a buscar algo para comer y es un tráfico tremendo. Se está moviendo el pueblo. Ya le dieron autorización a muchos restaurantes, a los bancos para que abran. Vamos a ver. Ojalá que se controle todo. Lo bueno es que venga el mejor, ¿ok?
Que tú vas a ver, estoy seguro que vas a ver.
Al Guajiro lo único que le interesa es que le abran el pollo tropical.
Exactamente, hay dos cosas.
Sinceramente, mira, hablaste algo, el pollo tropical no ha cerrado nunca. Lo que uno abre a las 11 en vez de las 10.
Sí, pero a ti te gusta comer adentro coqueteando con todas las muchachas, Guajiro Peña.
Sí, claro. El pollo tropical, hay una cosa especial ahí que es increíble. Te dan una morcillita, te dan una sopa, te dan pollo y te llaman uno que se llama Tropichop, que es especialmente para los muchachos.
Y a los viejos, la tercera edad, te dan a ti también, seguro. ¿Okay?
Rafael, me está dando hambre.
Bueno, ¿qué les parece, caballeros? Tenemos un programa repleto de acción deportiva. ¿Qué les parece si le pedimos a Juanito Pendaz que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ustedes recuerdan que estuvimos hablando brevemente el viernes, y hablamos brevemente porque el béisbol de las grandes ligas no se lo entregó al sindicato de los peloteros hasta ya en la tarde y no se le hizo, y no se le otorgó una copia a la prensa, pero ya la prensa se está enterando y se ha enterado. ¿Ustedes recuerdan esa nueva manual de 70 páginas que le entregó el béisbol de las grandes ligas al sindicato de los peloteros, la nueva Biblia del béisbol de las grandes ligas en lo que respecta al coronavirus, el COVID-19 y cómo la pelota lo va a manejar? Hay varias cosas ahí que uno se va a rascar la cabeza cuando las escuche. Hay cosas que no, que tienen todo el sentido del mundo. Se va a respetar el espacio personal de los 2 metros. No pueden haber conferencias dentro de los camerines, todo tiene que ser afuera de los camerinos, todo afuera al aire libre, pero oigan esto, cualquier pelota, bola tocada por más de 5 personas tendrá que ser descartada, punto, uh-huh. Aunque sea nueva. Cada pelotero, entrenador y coach será examinado mínimo 2 veces por semana. cualquier persona con calentura, fiebre, catarro o temperatura de 100 grados Fahrenheit, para afuera, aunque se siente bien, para afuera, aislarse. Okay, oigan esto, recomiendan no ducharse en los estadios, sino en los hoteles, cuando cada pelotero llegue a su hotel por la noche. Unas cositas así, hay muchas cosas más, pero les estaba diciendo que solamente se puede usar el transporte del equipo. Nadie puede llegar por su cuenta al estadio ni marcharse por su cuenta al hotel. Esto es básicamente hotel, guaguita, estadio, guaguita, hotel y nada más.
Sí, señor. ¿Sabes qué? También hay una noticia que los males le abrieron el campo de entrenamiento a 40 peloteros para practiquen. Eso es interesante, ¿no?
Bueno, si el estado de la Florida está abierto para cualquier cosa, yo me imagino que muchos equipos pueden practicar.
Eso puede ser. Yo no sé. Yo sé que los Marlins han estado practicando en grupos de 3 y 4, por ejemplo, Alcántara ha estado practicando inclusive con muchachos de otros equipos, pero yo no he oído lo de los campos. Todavía no he oído.
Yo creo que, Chambi, esto es de manera individual. Los que quieren, tú sabes, reunirse en un parque, 5 o 6 muchachos y practicar, son bienvenidos. Pero sí, como equipo, los Marlins no han anunciado algo oficial de que todo el mundo tiene que presentarse a practicar. Así que ahí tienen razón. Sin querer, el Guajiro Peña tiene la mitad de la razón.
Señor. Caracayo, te voy a dar una noticia buena. Ya los Marlins votaron para el Hall de la Fama de los peloteros y José Fernández, padre Cáceres, sacó 88. Hay 7 escogidos de los 20. Para el Hall de la Fama, vamos a ver. Okay. Con él son los principales, 88 y 86 puntos votaron los fanáticos.
Hay que aclarar a los fanáticos que ese es el Salón de la Fama de los Marlins.
Rafael y Chambi, todavía no tenemos contrato porque todavía el sindicato de los peloteros está repasando los puntos que le entregó el béisbol de las Grandes Ligas hace exactamente una semana. Pero ya tenemos este manual, la nueva Biblia, que si por si acaso hay contrato, hay que seguir esto al pie de la letra. Déjenme decirle, esta gente no está jugando, porque en Alemania, durante el fin de semana, como ustedes saben, hubo Bundesliga por primera vez en 10 semanas, pero el director técnico del equipo de Augsburgo estaba en el hotel del equipo el jueves pasado, se quedó sin pasta de dientes, salió a las 12 de la noche a comprar pasta de dientes y lo vieron y lo marginaron el director técnico del equipo, okay, el manager. Su equipo perdió porque él no pudo estar con el club, perdió 2-1 y le dijeron la próxima vez te botamos el resto de la temporada. Aquí la gente no está jugando, es hotel, guaguita, estadio, guaguita, hotel y punto.
Claro, porque si le enferma a uno y ven que han hecho eso, y la reputación se le va para el piso, ¿te das cuenta?
Perdón, sí.
No, ya había terminado. Dale
tu... Lo que yo quería preguntarte, esto es lo que las Grandes Ligas tienen en su agenda, pero tú no crees, ¿o no creen ustedes que esto sea parte de una negociación?
Yo creo que la parte de la negociación es lo que les mandaron el lunes pasado. Vamos a repartirnos la plata así, va a haber bateador designado, vamos a expandir la postemporada a más clubes. Yo creo que esto que les mandaron el viernes es lo que, en realidad, si te pones a pensar, todos queremos 2 metros de espacio personal. Recomiendan no ducharse en los estadios porque uno nunca sabe cuánta gente se ha duchado ahí, y a lo mejor puedes contraer algo.
Sí, es un lugar ¿cómo se llama? Es un lugar vital para esto, ¿okay? Un lugar que tú estás y tienes toda la piel expuesta a que te coja el coronavirus.
Acuérdense que esto solamente sería para 3 meses y medio, o sea, 4 cuanto mucho, si es que arranca la temporada en julio.
Bueno, lo que dice Chambi, y yo estoy de acuerdo con él, yo creo que parte de eso, o eso totalmente, en parte es una negociación preliminar, porque eso es lo lógico, que ellos lancen una cosa completamente así. Yo creo que ellos van a ir chequeando para que no salga una cosa absurda de un punto de vista o del otro. Es normalmente lo que se hace en esto. Estas no son compañías que son rivales, son una gente de dos partes de un sistema. Así que no creo que haya esa... después cada uno coge su posición y los líderes de los dos puntos tienen que ponerse duros, etcétera.
Sí. Y otra cosa, Rafael, ellos han tenido que hacer esto para que los estados, los gobiernos de los estados distintos digan, ay, mira, esto va en serio, vamos a permitir que jueguen porque todo el mundo va a ser, tú sabes, todo el mundo va a ser examinado dos veces por semana, va a haber dos metros de distancia, no van a haber fanáticos en los estadios, va a ser directamente del hotel al estadio, así que vamos a permitir que, si no lo ponen por escrito así, a lo mejor el gobierno dice, momentito, ¿qué es lo que tú estás haciendo?
Exactamente, tener un foco de infección.
Claro. Sí, yo, mira, cuando yo dije lo de la negociación, es lo que estaba diciendo Rafael, quiso explicarte, no es que ellos vayan a decir, no, vamos a meter personas en el estadio, no. Ellos saben que hay un mandato de estados, hay un mandato del gobierno, los cuales tienen que seguir. Entonces las grandes ligas han dicho, tú sabes qué, déjame ponerle la pelota en el lado de ellos, que para que ellos la baten. Y por eso es que yo creo que se ha demorado tanto. Porque acuérdate que el sindicato, los peloteros, todo el mundo, aquí nadie quiere perder. No, y no digo perder de dinero, porque no va a perder dinero, sino nadie quiere salir como el que salió peor.
Lucir mal.
Dijo quién es lucir mal. Gracias al
país. Y no te dice salvar tu cara.
Y entonces, yo creo que ahí, y por eso que yo creo que se ha demorado un poquito, al mismo tiempo el tiempo se les está yendo. Ten cuidado. Ellos no pueden estar porque al mismo tiempo que te están diciendo, no, vamos a hacer eso, y queremos esto, y queremos otro, pero queremos pelota en dos semanas. Oye, en dos semanas no hay ningún pelotero que se caliente, ni ustedes. Ni esté en posición de jugar. O sea que esto está interesante. Yo estoy siendo tan, mira, estas negociaciones para mí son más importantes que la de la NBA, porque la NBA es como tú comentaste, Pepe, si la NASCAR puede hacer no sé cuántas pruebas en un gimnasio donde hayan 30 personas, ¿sabes? Pero un poquito más, 28 jugadores, más los coches, esto y lo otro, 100 personas. No es nada.
Y tú puedes poner en público muy distante. Más o menos las arenas tienen 20.000 asientos. O sea que tú, hay muchos que tienen asientos de temporada. Bueno, si esa gente tiene prioridad. Y si hay más contratos de temporada, lo que hay que hacer es rifar los asientos y darle oportunidad a la gente esa y empezar a mover. Pero tú puedes hacer eso en esa forma. Aquí sí. El de pelota no se puede formar. Porque, sí. Mira, pregúntale a los italianos, que bajaron la curva después de ser unos peores países, y dijeron, como buenos italianos, ya esto está resuelto. Hay un brote en Sorrento que descubrieron ayer, como nunca, posterior a lo que dijeron que iban a abrir. Entonces, claro, Sorrento, no sé si algún estado está, yo estaba varias veces ahí. No hay lugar en el Sorrento que tú no estés apilado, como dicen, con otra persona. Porque eso es una cosa que supuestamente, bueno, para nosotros no es tan bonito, porque tenemos las costas en nuestros países. Para la gente del norte de Europa o de Estados Unidos, que hay una maravilla, la costa Amalfi. Pero Sorrento es un lugar que todos los lugares que tiene miradores y todo, es un balconcito. Así que ahí tú estás en comer un ciudadano, para sacar una fotografía, es terrible. Sí, en serio. Entonces, y eso, yo cuando estuve en Sorrento la última vez, hacía años ya, después de eso venido el torrente y turista esto. O sea, que abren, yo te digo que el otro día, aquí está lleno de gente, y pues tengo una, en cada grupo, en cada mirador de eso, hay un tipo que no tiene síntomas, y acaba con medio pueblo.
Correcto. Pero damas y caballeros, si hubo noticias durante y noticias positivas durante el fin de semana en el mundo del deporte, por ejemplo, el estado de Carolina del Sur hizo historia convirtiéndose en el primer lugar en este planeta en celebrar una competencia motorizada en 10 semanas cuando el Campeonato Nacional de Autos tipo NASCAR celebró sus 40 millas de Darlington en el estado de Carolina del Sur, y Kevin Harvick fue el ganador de dicha competencia. Eso fue lo menos importante de todo lo que pasó, el simbolismo, el hecho de que hayamos tenido, okay, 14,000 personas involucradas en un evento deportivo, sin fanáticos en el estadio, por supuesto. Solamente en lo que respecta a la competencia, significa mucho en este mundo, y más todavía si ponemos a pensar que dentro de exactamente 6 días continúa el Campeonato Nacional de Autos tipo NASCAR en Carolina del Norte con las 500 millas de la Coca-Cola, que es algo así como el juego de estrellas de autos tipo NASCAR, sí, en la pista más importante del país para este tipo de deporte, que es la cuna del deporte, Charlotte, Carolina del Norte.
Pepe, en los venues esos, como dicen, las instalaciones esas, tienen tantos asientos que ese es un lugar perfecto si se van a poner estos fanáticos para tenerlos aislados unos de otros. Marca los asientos que te puedes sentar, los otros no te puedes sentar. Y correcto, tú metes, vaya, no será una cosa que dé dinero, pero es una cosa que refresca la mente para los que quieren ver, porque tú metes ahí 30,000 fanáticos, puede tener todavía
fácilmente
espacio,
son 2 metros, sí, porque la pista es ovalada y también los asientos van bordeando la pista.
Totalmente.
Correcto. O sea que tú puedes meter fácilmente 30,000 personas y que cada uno tenga 2 metros de distancia.
Exactamente. Y bueno, no es la capacidad, pero son 30,000 personas.
Sí. ¿Okay? Y es lo que significa el simbolismo de que por fin alguien. Ok, tú sabes que para la gente en Cuba que a lo mejor no sabe, las competencias de auto tipo NASCAR tienen mucho prestigio, especialmente en el sur de los Estados Unidos, y ellos mismos dicen, esta es la competencia motorizada guajira de este país.
Sí, señor. ¿Okay?
Ellos están orgullosísimos de eso.
Correcto.
Y en agosto, a ver, una, Chambi lo sabe mejor que nadie, aquí en Homestead vamos a tener una carrera en agosto de este tipo de competencia.
Sí.
En
la época de oro del automovilismo en Cuba, cuando era parte de la Fórmula 1, ¿okay?, el campeonato mundial, también teníamos carreras de que le llamaban autos stocks, que es este tipo de carro tipo NASCAR. Es un carro que luce igual que tal cosa, pero está tan, vamos a decir, está el motor está en esteroides, ¿okay?
Sí, ese fue el precursor de lo que es la NASCAR hoy en día.
Totalmente.
O sea, ese fue el papá de la NASCAR, y la NASCAR lo grande de la NASCAR, o sea, todos son diferentes y todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y por eso es que lo siguen tanto. La Fórmula 1 es el poder. El que mejor tenga el carro, más chance tiene de ganar.
Sí.
Aquí en la NASCAR todos los carros tienen que estar igual. Donde prevalece es lo que tú le puedes hacer a la capacidad del motor, porque el motor no puede pasar de tanto, y las gomas no pueden pasar de tanto, y el otro no puede pasar de tanto. Déjame una cosa, yo soy, a mí me encanta la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 es, si tú no tienes para competir, no vas a poder competir. Por lo tanto, todos los que están compitiendo es un nivel increíble. Ahora bien, la NASCAR lo que tiene son unos choferes increíbles.
Claro.
Increíble. Por eso es que vemos que todos los años, no es que los mismos sean los que ganen, es que toma, o sea, hay que ser corajudo y hay que ser y conocer eso para decir semana tras semana, y en una primera se va colando uno. Entonces tienen sus propias ligas menores incluidas en esos torneos, por lo que Pepe ha mencionado, que hay camiones, hay otros carros más, que usualmente, Pepe, son para, no es que esos choferes son diferentes, esos son los choferes que más o menos empiezan a practicarlo para que en un momento se monten en un carro como este.
Correcto, sí. Así mismo.
Por cierto, déjame extender todo lo que estaba diciendo de Cuba, ¿no? Porque yo creo que eso es el único que estaba ligado al automóvil en Cuba que tiene esta edad, los dos se murieron ya.
No, yo conozco tres, creo que quedan vivos como 4, sí. Pero bueno,
entonces allí esos carros se empezaron a usar, pero el tipo de carro arreglado en los circuitos cerrados, vamos a decir. Pero eso no llegó a gustar tanto. Entonces se volvieron, lo usaron en rallies. Entonces,
correcto.
Había carreras en Cuba y la carrera más famosa de carretera era La Habana-Sagua. ¿Ok? Mm. Y iban los carros por la carretera, bueno, por la carretera que se va para allá, primero por la Vía Blanca, después cogían por la carretera central. Y no te decía, yo te digo que lo que cogían era uno, buscaron los Chevrolet, los Dodge, las cosas, y estaban por categoría también. Entonces teníamos unos choferes de esos que eran la maravilla, ¿te das cuenta? Esto, y bueno, yo tuve oportunidad de ver los carros de cerca, las cosas que tenían, y me explicaba, porque yo no tengo mucha mente mecánica, ¿no? Había uno que se llama Chaguito González.
Chaguito falleció.
Sí, sí, uy, esa gente. Eran mayores que yo.
El Gallego Cabrera sigue vivo.
El Gallego Cabrera.
De 92 años. Y
bueno, tiene que ser así. Sí.
Gallego.
Está vivo y es más viejo que yo. Tiene que estar ahí ya.
El Gallego vive todavía. Inclusive yo lo he tenido en show ahí. Lo he tenido en mi show. Una gran persona. Sí. Y lo interesante del Gallego es que el Gallego te dice: yo venía aquí a Estados Unidos a aprender del stock, de los stock cars. Entonces iba para Cuba, porque él en Cuba los grandes corredores, los grandes, eran mecánicos. Porque inclusive el hijo de Gómez Mena era mecánico.
O sea, claro, Afoncito. ¿Cómo no? El que me desbarató a mí los nervios en la única carrera que yo corrí, porque tenía un Mercedes 350 SL de eso. Uh-huh. Okay, y yo estaba, hay todas las categorías juntas, yo le he contado esto. Yo estaba corriendo un Alfita Romeo que teníamos entre dos, había que tener dos choferes por 4 horas, okay, que se dice fácil, pero 4 horas corriendo todo lo que da el carro, metiendo todo. Entonces mi carrito no era lo más chiquito, pero fíjate tú, era como la tercera, había como 4 modalidades. Entonces, en lo que yo daba 3 vueltas, Gómez Mena, Funcito, me daba 2 y se me pegaba atrás y me hacía wow, 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 wow. Pegadito a la defensa mía, pero estoy hablando de unos cuantos centímetros. Eso, y yo cogí y me echaba por un lado, y este tipo me va a pasar por arriba. Y salía wow, 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 yo decía, y se me perdía de vista. Y yo iba a 160, 170, ¿ok? Es una cosa increíble. Entonces.
Sí, yo me pasaba muy bien
y el tipo que me sacaba era aquel, porque los otros me pasaban por el lado, tú sabes, los que eran de más categoría. Él no sé por qué rayo venía pegado y se pegaba atrás y siempre lo veía por el espejo al monstruo ese atrás de mí. ¿Okay?
Bueno, no solamente para decirle a los amigos que esto, que el NASCAR haya reanudado en este país, significa mucho para la moral del deporte americano.
Sin duda.
Y yo estoy esperando que la Fórmula 1, okay, que supuestamente ellos son la cumbre, lo máximo que hay en deportes motorizados, ellos tomen nota y digan, si estos autodenominados guajiritos, que es como ellos se autodenominan, los de NASCAR, pudieron hacer esto, nosotros que supuestamente somos las lumbreras del deporte motorizado mundial, nosotros deberíamos de también ponernos las pilas comenzar, porque nunca comenzó el campeonato mundial de Fórmula 1, para que ustedes vean. Y no fue la única competencia que reanudó este fin de semana. Rapidito, Chambi, luego tú puedes hacer tu comentario. Quería decirte a los amigos que sí hubo Bundesliga durante el fin de semana y fue un éxito total y completo. No cambió nada porque los tres al frente de la liga ganaron. El Bayern de Múnich derrotó al Berlin Union, pero el Borussia Dortmund aplastó 4-0 al Schalke 04. En otros resultados, Leipzig perdió contra el Freiburgo. Eso puede significar mucho a la hora de la Champions League. Y el Hertha de Berlín derrotó 3-0 al Hoffenheim. Lo que sí le quería decir es reiterar que el manager, el equipo de Augsburgo, perdió 2-1 contra el Wolfsburgo, porque el manager fue suspendido porque lo pillaron saliendo a la medianoche a comprar pasta de dientes. Yo sé que es una cosa insólita, pero para que ustedes vean cómo los alemanes se toman esto en serio, sí. Y cuando comenzó el coronavirus, ¿okay? Cuando nos bajaron del avión a mi señora y a mí el 11 de marzo, que íbamos en camino a Dublín, Irlanda del Norte, yo el día siguiente hablé con la gente, con unos amigos europeos que nos íbamos a ver en Dublín, y ellos me preguntaron, ¿cuándo crees tú que esta cosa va a reanudar lo del fútbol? Hablando del fútbol, yo dije, no sé cuándo va a ser, pero les puedo decir que la primera liga en Europa que va a reanudar primero va a ser la Bundesliga. Y en las Américas, yo les aseguro que va a ser la de Costa Rica. Y es justamente lo que pasó. Ya la Bundesliga comenzó el sábado y la Liga de Costa Rica reanuda mañana por la noche.
Sí, pero atacaron esto más rápido y mejor. Eso es lo que pasa. Van adelante.
O sea, que hay un plan de ataque. O sea, no vamos a gritar, no vamos a... O sea, el planeamiento lo hicieron callado y se va a hacer y punto y más nada. Claro. Y hay que felicitarlo.
Oye, yo estuve viendo cinco minutos de un partido de la liga alemana, y como no hay nadie en los asientos, cualquier grito de cualquier jugador se oye.
Tú sabes que hace muchos años, yo no sé si ustedes se recuerdan, que hicieron un juego de fútbol americano sin nadie en la cabina. Era como si uno estuviera en el estadio y no decían nada. O sea, el juego se vio completo y uno tenía que decir lo que estaba mirando. Pero se oía todo lo del estadio, que aquello era horrible. Yo personalmente decía, bueno, ¿y cuándo van a traer a los anunciadores? Porque se oía todo, y en este caso es algo parecido en el sentido de que como no hay nadie, todo se oye. Me imagino que las malas palabras se oirán.
Oye, una notica para añadir a lo que dijo Guajiro. Los Marlins, estoy leyendo, los Marlins han dado permiso a sus miembros de los 40, los de 40, la lista de 40.
La lista 40, los 40 protegidos.
Para que puedan ir al estadio. ¿Okay? Tienen que hacerlo con todas las cosas estas y ellos van por su cuenta. El que quiera practicar en forma, el staff lo ayuda, pero uno por uno y manteniendo toda la distancia y todas las cosas, ¿ok? Entonces, así, pero no es que esté abierto para práctica de juego ni nada de eso.
No, correcto.
Y lo único que tienen son esta gente y pueden ir a batear o a lanzar y practicar, pero no pueden estar juntos para nada.
Bueno, yo estuve hablando con un muchacho que está practicando y dice que, por ejemplo, Alcántara estaba con ellos, estaba Alcántara y había dos pitchers más, que lo que estaban haciendo era pichando. Pero entonces que ellos, o sea, los bateadores entraban por un lado, los lanzadores entraban por el otro y así mismo se iban. Y era básicamente una práctica, yo te picheo y tú bateas, y eso fue todo.
Bueno, eso es más o menos lo que están diciendo.
Ya ahora, después que se vayan de ahí, me imagino que se pondrán una máscara y, bueno, allá va eso. No creo. Pero yo creo que sí, Pepe, creo que lo que tú dijiste es muy, muy importante. Más que la anotación final, más que el campeonato, es la moral del país. Que alguien puede decir, mira, vi un juego, vi una actividad deportiva, estamos cambiando. O sea, como poco a poco se está abriendo, que se pueden ir a los supermercados con mucho cuidado y esto y con lo otro. Sí, señores, vamos a ser civilizados.
Pero no se puede pasar, va a hacerlo mal, porque hay mucha gente que no va a seguir ninguna cosa. Esa gente son muy peligrosos, ¿okay? Porque viene una cosa para atrás y entonces es peor. Por muy poquito que recule.
Claro.
Como decimos los guajiros, eso da un pánico ya, tú sabes. Y hasta ahora no ha habido pánico aquí. Ha habido muchos tipos irresponsables, porque tú sales ahí y ves la gente como si fuera nada, da un sabroso en la estación de gasolina, te veo. ¿Qué pasa, caballo? Dime a Ceres.
Rafael, me está diciendo Carrillo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no va!
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Otro jonrón que le dieron a Guajiro Peña. Hoy tengo la carrera completa de Claro Duane, outfielder. Nació en Calvaría, en Las Villas, agosto 12 del 29. Debutó en el año 42 con Amendares. Pasó solamente un año, lo cambiaron por Marianao y tuvo 9 años seguidos con el Marianao. Pero aquí van las cositas. Jugó 786 juegos con 2.100 turnos. Anotó 240. Hit, 447. Doble, 93. Triple, 11. Jonrones, 47. Empujó 265 carreras y un average de 267. 2 años. Se llevó el Champion Bate. El 45 batió 340. En el año 46 batió 368. No se le podía pichar, dicen los zurdos. Él era zurdo y le bateaba a los zurdos mejor que a los derechos. Así que eso es una cosa importante. Pero este señor tiene el haber sido que 2 veces en la historia del béisbol de Cuba le dieron 5 bases por bola 2 veces. En 2 juegos seguidos, no seguidos, pero fueron 2 juegos, 5 bases por bola, que es un récord. Tiene el récord de haber bateado, empujado 93 carreras y también en doble, tuvo 93 dobles. Jonrones, un año fue con 37. Así que este señor se las traía. Él terminó su carrera, pensando yo, de una forma increíble. Pero hay muchas cosas que era la época. Él jugó con los Habana Cuba un solo año y batió 243, batió 13 jonrones y empujó 61 carreras en un año. Pero hay unas cositas interesantes de este señor con otros 2 peloteros y no puedo pasarlo por alto. Los escados se reúnen y el señor Cambria y Patato Pascual, escado del equipo de los Washington. Ellos estaban hablando, los escados se piden opiniones de uno al otro y dice Joe Cambria: Patato, aquí hay 3 peloteros que son un fenómeno. Qué pena que exista el racismo. Alejandro Crespo, Silvio García y Claro Duane. Dice Joe Cambria: Patato, ¿cuál tú escoges? Dice Patato: No, yo me quedo con los 3. Eso no hay duda de eso, no hay duda. Los 3 son un fenómeno. Pero bueno, es cierto. Es cierto, porque había racismo, no pudieron jugar Grandes Ligas. Y yo, sinceramente, primeramente yo hubiera escogido a Silvio García, sinceramente. Los tres se merecen. Alejandro Crespo, dicen que en la tropical alguien metió un batazo por los 400 pies, jugando centrefil, salió corriendo, llegó a la verja, se tiró por arriba de la verja, quedó balanceándose y cogió la bola, vino la palla y le cantó a... Era un fenómeno fildeando. Los tres se merecen ver jugado Grandes Ligas, no pudieron. Pero yo quería mencionar, hay cosas en la vida que hay que mencionar. Hay un Luis Castro, nacido en Cartagena, Colombia, jugó, fue el primer pelotero en la historia latina en jugar Grandes Ligas con los Atléticos de la Ciudad en el año 1904. Y Alejandro Carrasquel, el Patón Carrasquel, le decían, en el año 39 fue el primer venezolano que jugó Grandes Ligas. Así que eso es historia en el año 1900. Pero también tengo que darle honor a Luis Rodríguez Olmo, que fue el primer pelotero puertorriqueño jugando con los Dodgers Brooklyn en ir a una serie mundial. Así que esas son cositas que hay que mencionar. Y hoy quería mencionar también que cuando allá para los años 38 y 40 no había casi pelotero en Santo Domingo. Había un grupo de cubanos, José María Fernández y su hermano iban con Emilio Cueche y un grupo de venezolanos a jugar pelota para que empezaran a jugar pelota en Santo Domingo. ¿Saben una cosa? Hoy en día, en este momento, Colombia, 760 peloteros. Parece bobería, ¿verdad? Venezuela, 408. Puerto Rico, 267. El equipo de Cuba, 212. Tenemos a México con 129. Panamá, 63. Y Colombia, 24. Y Nicaragua, 11. ¿Qué cambia el béisbol, verdad? Pero bueno, eso es así. Ha cambiado mucho, pero la pelota sigue redondita y lo que queremos es que haya pelota. Yo quiero mencionar como una cosa especial que el difunto José Fernández y Conay están discutiendo. Cogieron los ¿cómo se llama? Los puntos necesarios. Hay que votar 70 puntos para y Fernández cogió 88 y Conay pasó 86. Hay en total de los 27 seleccionados. Así que yo pienso que José Fernández y Conay van a pelear. Por ahí está Luis Castillo, está Mailoa, está el Fío, y también está Miguel Cabrera, tiene 84 puntos. Y hay un grupo abajo que no llegaron a los 70 puntos, quedaron para el año que viene. Vamos a ver. Así que felicidades a todos y que la pasen bien. Y un saludo especial para Carrillo, que se porte bien, que no está dando noticias, ¿ok? Ok, Lacayo.
Bueno, Guajiro, buenas noches. Nos vemos mañana, se me cuida. ¿Algún comentario, caballeros?
Sí. No, y quería decir que para los fanáticos, cuando Luis Castro jugó con los Atléticos, se llamaban los Atléticos de Filadelfia en esa época. Así que eso cuando marcaban los perros con longaniza y no se comía la longaniza. Así que...
Así es. Muchas gracias, Juan Peña, por esos comentarios sabios.
Sí, lo único que quiero aclarar, cuando Cogiro dijo que fue el primer pelotero en jugar en las grandes ligas como se conocen hoy en día.
Correcto.
O sea, fue que hoy en día sabemos las grandes ligas, el primer pelotero latino en jugar pelota profesional en Estados Unidos fue Esteban Millán.
Exactamente.
O sea, para que no haya esa...
Sí. Y hay otra cosa, vamos a estar claros. Castro, primero que todo, yo no creo que nació en Cartagena.
No,
exacto. Era nació en Medellín, era paisa. Y cosa rara, porque en Medellín nada más quedaron dos personas, Castro y mi mujer.
No, y Rafael y yo hemos hablado mucho porque hubo un pelotero cubano que fue el primero que jugó en la historia del béisbol cubano, jugó béisbol, y nunca lo mencionaron. Y cuando el Hall de la Fama empezó en el 39 en Cuba y terminó en 61 tampoco. Y aquí, Andrés Fleita, en paz descanse, era presidente de nosotros. Y dijo, hoy, si no ponemos a Andrés Fleita, que es el presidente, si no ponemos a este señor al Hall de la Fama, yo renuncio ahora mismo. Okay. Así que Rafael tiene historia grande con ese hombre que jugó, fue el primero, y otra cosa para que no se confunda, fue el primero en tocar la bola en el béisbol.
Bueno, la mayoría de esos son leyendas, pero él fue el primero en, vamos a decir, realmente jugar en Grandes Ligas. Los equipos, el equipo de él entró en Grandes Ligas. Tú estabas hablando de la misma persona que habló Champi, okay. Así que, pero bueno, lo que iba a decir no me acuerdo.
Ah, no, estabas hablando sobre el pelotero dominicano.
Castro. Bueno, Castro, señores, nació en Colombia, okay, pero sí. No hablaba casi ni español. Él se crió aquí y él fue un producto de aquí. Él no, cuando eso no había béisbol en Colombia, ninguno. ¿Okay?
Él llegó aquí, tengo entendido que llegó a la edad de un año.
Exactamente.
Llegó a la edad de un año, Luis Castro.
Ya te digo que no hablaba, porque cuando eso los colombianos eran más discriminados que ahora, que ya es decir. Y no querían hablar español, no te enseñaba español al hijo para que aprendiera inglés, para que pasara por americano. Esa es la realidad. Eso existe todavía. Y cuando llegué aquí, en 61, era una cosa tremenda. Eso la gente, decían los cubanos que llevan años aquí, no hablen en español, ¿por qué no?
En claro, Bani, lo que quiero que Giro habló, pero el mejor año de claro Bani, la pelota, fue cuando los New York Cubans ganaron la Serie Mundial de los de negro, que batió 429.
Claro,
fue en el año 1940. 1947, dio 4-29, era el tercer y cuarto bate,
claro,
del equipo.
Yo lo vi jugar, increíble. Además, este era el equipo de Pompey.
Correcto, Pompey, sí,
el logo de los Mets era el que tenía New York Cuban. Ellos jugaban.
Exacto.
Eso lo graban. Como mí jugaban los Gigantes los días que los Gigantes no jugaban. ¿Okay?
Caballeros, tenemos cartas no solamente de Cuba, sino que también de Venezuela. Alberto Centeno dice: saludos, señor Lacayo. Bueno, la carta va a todos nosotros. Les escribe Alberto Centeno desde Caracas, Venezuela. Oigo su programa, bueno, nuestro programa, fascinante. Arturo Sin Guantes, soy un fan de la pelota cubana desde hace muchos años, por eso disfruto tanto de este programa. Saludos al Guajiro Peña, lo vi jugar acá en mi país. Ustedes usan Twitter, pregunta. Un abrazo para ustedes, enviado. Ustedes ven que en Venezuela, donde hay 20 opciones para escuchar programas de deportes y ver programas por la tele, aquí hay un caballero que todos los días escucha al Duro Sin Guantes teniendo 100 otras opciones, que inclusive entran mejor, vamos a ser sinceros.
Sí.
Ahí tienen radio local de AFM y AM que entran mucho mejor que la onda corta.
Sí, sin embargo, y el deporte lo cubre muy bien, yo no sé quiénes quedan ahí, pero los narradores y comentaristas de radio venezolanos de pelota que yo conozco eran muy buenos. Además, había varios cubanos ahí, Felo Ramírez estuvo trabajando ahí, y tenían uno de los mejores narradores en español que he oído yo, que se llama Pancho Pepe Crocker. ¿Okay?
¿Cómo que no? Pancho Pepe Crocker, un gran, tremendo narrador. Otro que en Venezuela, y yo me uno a Pepe, dándole las gracias a este señor que con tantas opciones y probablemente con los problemas que están teniendo ellos allá, pues se tome el tiempo de escucharnos a nosotros. A mí me enorgullece mucho.
Okay.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto Centeno. Y también tenemos cartas de Cuba. Jesús dice, de Michelle Fleites, dice: buenas noches, amigos. Pepe, en estos momentos, estos nuevos reglamentos para volver no han hablado nada de las conferencias que hacen los coaches con los lanzadores. Bueno, yo me imagino que si se mantienen a dos metros de distancia, te pueden ir a ver al pitcher, y el shortstop también tiene que estar a dos metros, el tercera base tiene que estar a dos metros. Y dice Jesús, desde Zafa del Medio: saludos, amigos. Qué desgracia haber nacido en un país de pelota y lo que más se puede ver es fútbol. ¡Qué barbaridad! Con pandemia y sin pandemia, predomina ese deporte aquí en Cuba. El país del fútbol sin fútbol, ¿qué les parece? ¡Que viva el béisbol! Saludos a Dodger Champions, enviado desde Zaza del Medio por Jesús. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Yo estoy de acuerdo, pero ustedes saben que eso lo usa el gobierno para...
Ocayo, felicidades a todos esos muchachos. Ese muchacho está hasta el medio, siempre ha estado preocupado oyendo el programa. Quiero decirle que yo mañana tengo algo especial para los fanáticos de Carda. Tarzán, esta ley. Así que felicidades a todos. Okay.
Y para bueno, Marito, ya puede colgar. Y recordarle al señor Alberto Centeno, ¿ya?, que yo comencé a ver pelota en este país cuando David Concepción y Manny Trillo eran dos de los mejores shortstop del béisbol de la Grande Liga.
Es una fábrica de shortstop Venezuela.
No, oye, Venezuela unos peloterazos, Tony Armas, que tuvo tuvo unos años increíbles con Oakland.
Bo Díaz era muy bueno.
Sí. O sea, yo no pude ver a Aparicio jugar porque ya eso fue otra generación, pero sí vi a Concepción, vi a Manny Trillo, y especialmente en el shortstop, como con todo lo que cubrían. Bueno, ya les dijo el otro día, Jambi, que Concepción tenía que trabajar el doble que cualquier otro shortstop porque tenía un tercera base malo y un segunda
muerto,
base pago.
Muerto en tercera y muerto en segunda.
Y peor que muertos, no querían hacer errores, por lo tanto no querían lucir mal.
Sí.
No, y Morgan no se movía.
Claro, y el kamikaze era Concepción. Estaba todos los juegos. Él no hubiera tenido tantos errores, que tuvo muy poco. Si se hubiera cuidado un poquito más, hubiera habido más hit, porque no lo dejaba pasar.
Sin duda, okay. Sin duda.
Y tiraba incómodo de lugares que no se podía coger y tirar, por eso tiraba. Y fue el que introdujo el tirar a primera en bounce. Se dio cuenta que de aire le costaba trabajo, donde estaba y en la posición incómoda que estaba. Y lo que hacía es que picaba la pelota y la primera base, que es mucho más cómodo, yo jugaba primera base, que te den un bounce adelante grande, un bounce que te va a dar en el pecho, arriba de la cabeza, o la cintura, y ahí la coges más fácil que el diablo. Entonces no importa. ¿Me explico?
Pepe, hoy quiero dar una noticia que nada más que se puede dar hoy. Hoy es el cumpleaños del único pelotero en la historia de la pelota que se ha puesto en su uniforme su día de nacimiento. Y no, esto no es una trivia. Se llama porque Carlos May, M-A-I.
Ah, sí, claro.
Y nació el 17 de mayo. Sí. No, este es el americano, que es el hermano de Lee May. Sí.
Oh, de Lee May, de los Orioles de Baltimore.
El hermano, Carlos May jugaba en los Medias Blancas y usaba el 17. Y como su nombre es Mayo, May, Mayo 17, es el único pelotero en la pelota que llevaba su día de nacimiento en la espalda.
Sí, señor.
O sea, su fecha de nacimiento completa, con nombre y apellido.
No, claro, que tenía el mes y el día.
Correcto.
Así que por eso quise tumbarte. Yo sé que hoy hemos tenido tantas noticias, y yo sé que tú estás preparando ya la Serie Mundial.
No, pero a eso te iba a decir que no hay tiempo para la Serie Mundial y la sección de Rafael García Toledo.
No importa, yo entonces, lo dejo mañana. Nada que yo tengo es urgente. Tengo una cantidad de titulares que hice aquí, pero eso lo damos lo mismo ahora que el viernes.
Okay, o sea, perfecto. Titular. Entonces, ahora sí, sabiendo eso, Juanito Pendaz, hazme un favorcito, viejo, no seas malo conmigo. Dame ahora la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, temporada 2013 de nuestro pasatiempo nacional. Algo muy raro pasó. El primer reclutado, un caballero que muy poca gente sabe quién es, Mark Appel, con dos S. No le suena, ¿verdad?
¿Con dos qué?
A ningún lado, con dos P's. Mark Appel.
Mark Appel. ¿Ese no era un centerfield?
Appel. Mark Appel. De
los Appel. Mark Appel.
Sí. No llegó a ningún lado, déjame decirte.
No me acuerdo.
Vamos a ver. Ustedes no se acuerdan de él, ¿verdad?
Creo que era o un pitcher o un center field.
No, era pitcher. Era pitcher, era derecho y solamente lanzó un año. Claro, después de tener a Bryce Harper, a Steven Strasburg, ¿okay? Y a, se me olvidó que otro, a Mike Trout, toda esa gente como number one picks, ahora tenemos a Mark Appel. Muy bien. Vámonos con la temporada regular. Esta fue una temporada donde Andrew McCutchen fue el jugador más valioso de la Liga Nacional, y por la Liga Americana Miguel Cabrera de los Tigres del Detroit. Los Yankees no clasificaron a los playoffs, pese a que este año ya fue la segunda temporada en que 10 clubes clasificaron a los playoffs y los Yankees no fueron uno de ellos. En la Liga Americana Este, Boston y Tampa Bay, en la Central los Tigres y Cleveland, y en la Oeste los Atléticos. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta, como de costumbre, fueron a hacer turismo, no llegaron a ningún lado. En la Central, tres clubes, Cardenales, Piratas y Cincinnati, y en la Oeste los Dodgers, que una vez más fueron a hacer turismo. El Wild Card, Tampa Bay derrotó a los Indios de Cleveland, mientras que los Piratas aplastaron a Cincinnati y avanzaron a la segunda ronda. En las series divisionales, los Medias Rojas derrotaron a Tampa Bay 3-1, los Tigres derrotaron a Oakland 3-2, y luego Boston, los Medias Rojas derrotaron a los Tigres del Detroit 4-2 en la serie por el campeonato de la Liga Americana. En el viejo circuito, los Cardenales derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 3-2 en la serie divisional y les costó muchísimo, por poco no logran eso. Los Dodgers aplastaron a los Bravos de Atlanta 3-1 y luego los Cardenales derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2 en el campeonato de la Liga Nacional, y aquí fue donde todo el mundo comenzó a ver a Clayton Kershaw como un pitcher muy distinto en la postemporada, uno con efectividad casi el triple de la temporada regular. Y en la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Cardenales de San Luis 4-2 para ganar la Serie Mundial y ponerse en el mapa como de un equipo que después de 80 años no gana y ahora está ganando cada 3 años el campeonato. En lo que respecta a los trofeos individuales, ¿por qué fue Miguel Cabrera el jugador más valioso de la Liga Americana? Bueno, batió 348, para que ustedes vean. Mike Trout, con 109 carreras anotadas. Chris Davis, de los Orioles de Baltimore, 138 jonrones. Y, perdón, no. 138 impulsadas, 53 jonrones. Sí, estoy como el Guajiro Peña. En lo que respecta a los pitchers, Max Scherzer con 21 victorias, Aníbal Sánchez de los Tigres, el venezolano con efectividad de 2.57, Yu Darvish, 277 ponches. En el viejo circuito, Andrew McCutchen fue el jugador más valioso, como les dije. Pedro Álvarez, otro pirata, con 36 jonrones, y Paul Goldschmidt, 36 jonrones, y también Paul Goldschmidt con 125 impulsadas, terminó segundo en la votación. Y aquí está el Clayton Kershaw que yo les estaba explicando. En la temporada regular, Clayton Kershaw fue intocable. Efectividad 1.83 y 232 ponches, pero en la postemporada cualquiera le da jonrón a Clayton Kershaw. Sí. Cuando les digo cualquiera, te estoy diciendo cualquiera. Hasta el catcher suplente del otro equipo le da jonrón a Clayton Kershaw.
Por cierto, lo de Pedro Álvarez, que ganó la cadena de cuadrangulares en la Nacional, ese individuo lo único que hacía batear, tenía un guante de concreto. ¿Okay? Ese no cogía una pelota. Oye, no sabían qué hacer con él. Y al fin y al cabo, él tuvo que dejar la Grandes Ligas porque era bateaba. Y el día que no bateaba, no tenía nada que hacer allí, ¿te das cuenta?
Rafael se graduó de Vanderbilt. Ahí te lo dejo.
Tenía una buena carrera profesional después.
Exacto.
En un Lucía, creo que sepa esto. No,
creo que se retiró el año pasado o el año pasado, sí. Que el último equipo fue aquí en Miami.
Sí, exactamente.
Vino aquí en Miami en el primer año. Este es el tercero de Jeter, ¿verdad? Este vino en el primer año de Jeter y ahí se fue.
Sí, exactamente.
Una anécdota, no sé si se acordarán de esta Serie Mundial, pero fue la primera vez en la historia. Estamos hablando de 100 y pico años. Que un juego de Serie Mundial terminó con una interferencia. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan?
¿Cómo que no?
En la Serie Mundial Boston contra los Cardenales.
¿Cómo que
hubo
no?
Hubo lo que iba a ser un out seguro, pero hubo interferencia entre cuando el corredor de los Cardenales iba de tercera al home plate, el tercera base se le metió en medio, y se cayeron los dos. Luego fue out en el plato, hubiera sido out en el plato, pero hubiera sido out por 3 metros, pero el umpire de tercera había levantado los brazos y había dicho interferencia, y así anotó la carrera de la victoria.
Sí, que fue David Freese que estaba en tercera base.
Sí,
correcto. Y entonces después de tanto tiempo que un juego de Serie Mundial termine de esa manera,
Y que fue bien criticado, fue que porque iban a dejar esto y pero fue obvia.
Creo que se lo tenía que hacer el tipo porque eso es lo que había pasado.
No, fue obvia, o sea, no. Ese año, como tú dijiste, los Yankees no fueron a los playoffs y fue
pero al... no estuvieron ni cerca, fueron eliminados la primera semana de septiembre.
Ese ese era el año que todo el mundo pensaba que votaban a Cashman, y al contrario, le dan un contrato de creo de 150 millones de pesos a Jacob Ellsbury, probablemente el contrato más malo en la historia.
No, se la comieron. Oye,
si bueno fue de Babe Ruth, este es el más horrible en la historia de los Yankees. Yo creo que nadie ha firmado a nadie tan malo. Este individuo, creo que los juegos de los Yankees le han representado como 4 millones de pesos o algo así.
Sí, y hay otra cosa, ese tipo fue bueno en Boston, ¿sabes?
Sí, pero
cuando llegó allí, yo creo que el ambiente de Nueva York lo aplastó. No sé lo que pasó, porque pasó del día a la noche el tipo.
No, que fue horrible,
y después
horrible.
Después que lesionó y estaba, el problema es que ha cobrado su dinero sin que pase nada. Se lo ha pasado como estábamos nosotros ahora en la casa. Pero nosotros no trabajamos aquí, él no hacía nada.
Para lo que la gente en Cuba piensa que esto es un jamón, yo estoy trabajando más desde la casa que de la oficina.
Sin duda,
porque tú en la oficina, si tienes que hacer algo, va y lo haces. Aquí tienes que llamar a fulano, y fulano no está donde estaba, entonces tienes que llamar al segundo fulano, para que ese segundo fulano te mande los papeles, y entonces el tercero, y lo que tú haces tú en cuestión de 10 minutos, te toma hora y media.
Totalmente.
Más la preocupación y todo.
Sí, con el estrés que tiene que estar listo para el programa. Porque uno de nosotros todos, que parece para los oyentes, tenemos que estar listos. ¿A qué reto la gente se fue? Lo vas a hacer solo. ¿Ok? Le ha pasado a Pepe, me ha pasado a mí, solo el programa completo. ¿Ok? O sea que si tú no has hecho tu trabajo, que es mucho más que estar aquí al aire. ¿Ok? Pues estar aquí al aire, vamos a estar claros. Yo me divierto con las cosas que mandan los oyentes, teniendo a Pepe y a Chambi, amigo de Bambi, que no le gustan las Bimbo, tenerlo en conversación. Entonces, pero lo que me has dejar ido completamente, sobre todo cuando tú llevas tantos días, en caso correcto mío, yo llevo más días desde antes y voy a tener más, porque tengo dos cuarentenas. La cuarentena normal de todo el mundo que tiene que cuidarse, y cuarentena de mi médico, que me tiene aquí trancado completamente, y mucho más. Yo no he visto ni a mis nietos, los veo por el teléfono.
Sí. Sí, no, solamente para decirle a Chambi que en el 2013 lo de los Yankees fue peor todavía, porque terminaron empatados con los Orioles de Baltimore por el tercer lugar, y la única razón por la cual los Yankees terminaron por encima de los Orioles tuvieron la misma cantidad de victorias y derrotas fue porque head to head los Yankees ganaron un partido más. Bueno, me está diciendo el bárbaro de Cochabamba que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro Peña, Héctor el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.